pasan de las 10 de la mañana, así seguimos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Se pueden comunicar con nosotros, pueden participar de la mañana kermesera a través de un mensaje de WhatsApp al 02954-1533-7866. Hay que sacarle el 15 para el WhatsApp, pero ya eso todos lo sabemos, ¿no? Es 2954-33-7866, ahí se pueden comunicar con nosotros, pueden opinar acerca de lo que quieran opinar en el día de hoy y, por supuesto, elegir, solicitar, sugerir alguna canción, alguna banda que quieran escuchar también en esta mañana kermesera. Me voy a recibir vía telefónica a Raquel Barabachi, referente del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos en la provincia de La Pampa. Se acerca la fecha de la sentencia en el juicio de la subzona 14 a los represores pampeanos. Será este próximo viernes y además aprovecho para comentar que estamos haciendo todas las gestiones para poder transmitir lo más cerca de ese momento de la sentencia, poder estar en vivo y poder transmitir a través del 106.1 el próximo viernes. Raquel, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Sebastián González te saluda.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien. ¿Todo bien? Gracias por atendernos, Raquel. Bueno, se acerca esta fecha tan importante, ¿no? La fecha de la sentencia, finalmente, este próximo viernes. Preguntarte, bueno, ¿cómo estás esperando este día y qué expectativas tenés?
Y bueno, la verdad que estamos todos muy ansiosos esperando este día. Realmente pensamos que iba a ser antes, pero este juicio, viste, que se hizo muy largo. Ya en agosto se cumplen 2 años que estamos en el desarrollo de esta segunda etapa del juicio. Y bueno, la verdad que es bienvenido, sobre todo en estas épocas, viene muy bien reafirmar todo lo que sea la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, en épocas donde se pretende el negacionismo, la reinstalación de la teoría de los dos demonios, y digamos querer cerrar como por decreto una etapa planteando una reconciliación como se planteó antes de que asumiera el gobierno de Macri, fogoneado desde las editoriales de los grandes diarios como La Nación o el propio Macri, que dijo que se iba a terminar el curro de los derechos humanos. Bueno, esto echa por tierra todas esas pretensiones, diciéndole que estamos todos de pie y que no vamos a bajar los brazos y que vamos a seguir luchando por memoria, verdad y justicia. Aunque, como dice el compañero Pinky, la parte, digamos, lo que más se reafirma es la memoria y la verdad, porque la justicia tiene un poquito de gusto a poco, porque los genocidas llegan, digamos, después a tener arrestos domiciliarios y no cárcel común y efectiva como uno pretende, aduciendo la edad avanzada o su estado de salud o qué sé yo. Pero bueno, estamos todos contentos.
Represores que además no han mostrado ni el más mínimo signo de arrepentimiento, Raquel, y lo escuchábamos la semana pasada.
Sí, sí. Realmente, bueno, lo novedoso en esta etapa del juicio, porque, bueno, hablando de lo que es el juicio de la subzona 14, es un proceso larguísimo, porque se había iniciado, después quedó suspendido por la ley de obediencia debida y punto final, cuando se derogaron automáticamente, nosotros lo volvimos a impulsar. La primera parte de la instrucción la había empezado Canicova Corral, después la siguió Rafeca, después se había constituido un tribunal, teóricamente se iba a hacer el juicio en Comodoro Py, después por suerte tuvimos un tribunal acá. Fue la etapa del 2010 donde en ese juicio hubo una pequeña porción de personas como víctimas y también menos imputados. Y se hizo esa primera etapa y luego nos dijeron que por creer el todo pues ahí no íbamos a quedar sin nada, porque nosotros pedíamos que se incorporaran muchas más víctimas, ¿no? Obviamente. Entonces muchísimos compañeros fueron a dar testimonio en calidad de testigo y no de víctima. Entonces después se hizo la segunda parte, o sea que es un proceso largo, muy largo. Y hay que en algunos casos muy desgastante, porque hay gente que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para sentarse dos veces a contar las mismas atrocidades que le habían pasado, porque la verdad es que es muy duro, hay que ponerse en el lugar de la víctima y digamos, sentado ahí frente a un tribunal y sobre todo con la presencia de los torturadores en la sala, ¿no?
Seguro. Y que les preguntan y les vuelven a preguntar, claro, ¿no? Como sí. Casi poniendo en duda muchas veces los testimonios, sí, y eso ha pasado también.
Sí, 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 con toda esa chicana y el maltrato por parte, digamos, en algún punto de los defensores. Y bueno, la verdad que no es agradable para nadie, ¿no?
Uh-huh. Pero también, bueno, también hay que decir, Raquel, que no se termina acá, que falta una tercera, claro, etapa, una próxima etapa.
Claro. Y ellos, nosotros lo que celebramos, que todo esto se dé en un marco con un total apego a lo que es la ley, ¿no es cierto? Porque nosotros sí los respetamos, a pesar de todo, ¿no? Ellos tienen todas las garantías constitucionales, son escuchados con total respeto y atención por el tribunal, atendidos si se sienten mal, si están descompensados, si no pueden venir por algún motivo de salud, o sea, todas las contemplaciones. Entre otras cosas, Fiorucci, que fue apartado del juicio por cuestiones de salud o que no comprendía, después supimos que se le dio la posibilidad de que fuera a vivir o a transcurrir su tiempo en un coto de casa donde trabaja el hijo, para que haga su rehabilitación. El caso de Baraldini, que ha viajado en colectivo de línea y ha tenido el encuentro con una compañera que lo reconoció y nosotros no sabíamos que él estaba circulando. O sea, son cosas así que no son lindas, ¿no? Pero bueno, nosotros somos absolutamente respetuosos de todas estas situaciones y bueno, así vamos a llegar al viernes para escuchar la sentencia. Uh-huh. Y a mí, en lo personal, me alegra sobre todo que en el banquillo esté sentado Baraldini, que no estuvo en el primer juicio porque se había profugado, porque además de haber cometido las atrocidades que cometió acá en La Pampa, también atentó contra el gobierno del doctor Alfonsín como cara pintada. Entonces no es un pobre anciano, ni es un genocida y es un, digamos, una persona que ha atentado contra el pueblo argentino y contra la democracia, y no es poca cosa. Uh-huh. Entonces, realmente eso se celebra, ¿no? Uh-huh. Ese hecho.
¿Qué esperas que pase el viernes? ¿Qué esperas que refleje la sentencia?
Y bueno, como en el otro juicio, esperamos que las sentencias sean ejemplares. Acataremos lo que el tribunal decida, y si en algo no estaremos de acuerdo, tenemos la opción de apelar, como ocurre en todos los ámbitos de la justicia, y sabemos perfectamente que digamos, después de transitar todos estos caminos, la sentencia es aliviadora y reparadora para las víctimas, y eso no me cabe ninguna duda, porque en el juicio anterior, compañeras mías, a la noche después de haber escuchado la sentencia, o al día siguiente me llamaron para decirme, por ejemplo, es la primera vez que duermo con la luz apagada. Y esas cosas no tienen precio. Eso es sanador. O sea, saber que hubo justicia y que te libera de una carga tan pesada que acarreaste durante toda tu vida, ¿no? Entonces, digamos, las huellas de todo lo que nos tocó vivir no se borran, pero sí en algún punto se reparan. Uno es un poco más libre y eso la verdad que es muy, muy importante. Y además para dejar, digamos, instalado en la sociedad sobre todo, romper el mito de que La Pampa había sido una isla, que acá no había pasado nada. Acá, en este juicio, 240 víctimas, me parece que es un número para lo que éramos los pampeanos por entonces, una provincia que no teníamos, no sé si no llegábamos a 200.000 habitantes, es un número realmente,
sí, grandísimo, espeluznante, sí,
¿no?
Y esa es otra de las cuestiones, ¿no? Cuando se ha puesto en cuestionamiento los testimonios, las declaraciones, es casi imposible calcular que 200 y pico de personas, 240 sí. personas se pongan pero de acuerdo, bueno, ¿no? Y ellos en algún momento lo argumentaron durante este proceso.
Exactamente, pero aparte la defensa plantean de que las víctimas han mentido, que han sido complot. O sea, 240 personas sí. nos vamos a complotar para venir a perder nuestro tiempo y acusar porque sí a lo largo de 40 años gente que estamos desparramada en el país y en el mundo, porque han venido compañeros desde el exterior que se han tenido que exiliar afuera a dar su testimonio. Es realmente una aberración, ¿no? Y cuando yo en esto hago hincapié también, cuando hablamos de memoria y verdad, para dejarlo instalado, para decir que La Pampa no fue una isla, porque eso de que La Pampa había sido una isla no solamente estuvieron cimentando los policías y los militares, también desde la sociedad civil se quiso ocultar, porque con eso tapábamos las complicidades, ¿no es cierto?, del poder político, económico, eclesiástico y judicial de turno, porque a ninguno les convenía, porque, como siempre decimos, la dictadura fue cívico, militar, eclesiástica y judicial. Entonces, para borrar todo ese tipo de complicidades, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pero son capítulos de la historia que se reescriben y nosotros, las víctimas vivas que estamos para dar testimonio, en algún punto también terminamos siendo incómodos, porque seguimos teniendo voz y no nos callamos.
Raquel, ¿quiénes pueden ingresar el viernes?
Mira, te explico, hay 90 lugares y yo anoche intenté acreditar a un par de compañeros de acá de Pico que quieren viajar y ya me respondieron que están agotados los lugares. Así que, bueno, obviamente que todos los que estuvimos acreditados a lo largo del...
Sí, sí. Van a poder estar.
Nosotros del movimiento, los chicos plantearon que se le diera prioridad a las víctimas, obviamente, porque creo que es un derecho adquirido, sí, ¿no? Totalmente. Que estén ahí presentes para... Pero bueno, va a haber una gran movida afuera. Incluso los chicos del movimiento hoy van a estar convocando para mañana una conferencia de prensa.
Bien.
Para
¿a qué hora? Explicar... Si sabes.
Mira, no lo tengo acá presente.
No hay problema, no hay problema. Nos comunicamos.
Pero ya les va a llegar a ustedes. Sí, sí. Seguramente los chicos los van a estar invitando, así que...
Muy bien, pero mañana habrá una conferencia para convocar al viernes.
Exactamente, bien. Sí, para el viernes y para el sábado. Porque tenemos...
Ah, el sábado viene Norita Cortiñas.
El viernes va a estar presente en la lectura de la sentencia, Norita. Eso te lo estoy confirmando ya, porque nosotros... ¿Qué pasó? La actividad de Nora estaba prevista para el sábado, y a los pocos días nos enteramos que iba a ser la sentencia, entonces estuvimos con ella y le planteamos que nos viniera a acompañar, porque Nora fue la primer madre que vino a acompañarnos acá, a La Pampa, cuando se hizo la primer audiencia preliminar en la calle Raúl Bedía, previa al primer juicio en el año 2008, cuando todavía no estaba este tribunal constituido, y que fuimos a hacer el reconocimiento a la seccional primera con ella, ella nos acompañó, entonces nos parecía que era muy importante, aparte habiendo un día de diferencia entre la presentación de su libro y la sentencia, era muy movilizante para nosotros que ella estuviera, y así fue, así que ella va a estar con nosotros, y eso también es un motivo de mucha alegría.
Claro que sí.
Sinceramente, bueno, no hay palabra para definir lo que es Nora Cortiñas, ¿no?
Seguro. Bueno, estaba anunciado que el sábado va a presentar Norita, la madre de todas las batallas, a las 7 de la tarde en la universidad.
En la universidad.
Ya lo vamos a... Y el viernes,
sí,
en la sentencia.
En la sentencia, después haremos una marcha hasta la seccional primera. Bueno, yo te estoy adelantando cosas que van a comunicar los compañeros, pero bueno, aprovecho porque queremos que esto sea masivo, que llegue a todos, que vayan los colegios, que fue otra de las cosas que también fue muy gratificante en este juicio la presencia de los colegios en las audiencias, porque es la mejor manera de que los chicos aprendan, que tengan contacto con el testimonio de las víctimas. Yo sé que fue una gran caja de resonancia eso, un efecto multiplicador en cuanto a lo que es la percepción de lo que pasó. Tomaron contacto directo ellos. No es lo mismo que leer un libro, que alguien le cuente o qué sé yo, que vean en primera persona una víctima ahí haciendo el relato de los hechos, ¿no?
Totalmente.
Eso fue muy, muy importante también.
Totalmente. Raquel, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Por supuesto, estamos haciendo todo el intento para poder transmitir también el viernes.
Bueno, te digo, con el tema de este camino de los más y los menos en el tema de los juicios, yo no quiero dejar de señalar el tema del reciente fallo
De Milani.
De Milani en La Rioja, ¿no? Que realmente es... digamos, eso es para ponerlo bien en los menos, porque está sentando un precedente bastante nefasto, porque, digamos, el gobierno pretende... ¿Hola?
Te estamos escuchando, Raquel.
Se está sentando un precedente realmente donde se pone en tela de juicio el testimonio de la víctima, que en todo el juicio ha sido lo más importante. Porque como yo digo, cuando te preguntan y te repreguntan, como vos decías, ellos no nos daban a nosotros ningún comprobante de lo que pasaba, ¿no es cierto? Somos nosotros los que tenemos que hacer el relato. Y en este caso de Milani, digamos, como que se echó por tierra el relato de las víctimas, Olivera, porque dice que denunciaron tantos años después. Todos denunciamos cuando pudimos, pero Olivera ya había denunciado en 1979 en la justicia federal, después en un tribunal de guerra. Después en el 2013 ratifica la denuncia cuando Milani es nombrado jefe del ejército. Entonces, realmente es un bochorno. Y espero que, además, el tribunal tuvo actitudes muy lesivas cuando, por ejemplo, echaron a la madre y a la hermana del soldado Ledo, que son las otras víctimas de Milani en La Rioja. Y la otra cosa, porque él pertenecía, era subteniente del batallón 141. Él fue personalmente a secuestrar a los Olivera. Después aduce que él era muy joven. Eran todos jóvenes. Acá en el caso de La Pampa, Cenizo, uno de los imputados, es un año menor que yo. Yo tenía 21, 22 años cuando me secuestraron. Entonces, realmente lo de Milani es muy triste. Y ahora en septiembre es el próximo juicio, que es por el soldado Ledo, y vamos a ver qué comportamiento hay ahí. Obviamente que la familia va a apelar, las que ella también, y llegarán a donde tengan que llegar, pero yo planteaba como que Milani es un tipo con un poco de suerte, porque al gobierno actual le conviene, porque ponen en tela de juicio los juicios. Sí. Ellos no quieren que se prosiga con los juicios. Y aparte del pejote del kirchnerismo, les conviene porque fueron quienes los estuvieron sosteniendo. Entonces, los organismos de derechos humanos y toda la militancia del campo popular lo repudia, porque realmente es muy triste para toda la familia y para toda la lucha, ¿no? Esto que ha pasado con Milani.
Esta absolución que tuvo el otro día, que entiendo que va a ser apelada, incluso puede llegar a ser revertida por la Cámara de Casación, la Fiscalía y las querellas.
Fue apelada, se está por apelar en estos días, y bueno, esperemos que se dé vuelta ese fallo vergonzante para todos, ¿no?
Muy bien. Gracias, Raquel. Siempre, es un placer escucharte. No sé si querés agregar algo más.
Y bueno, invitar a toda la sociedad, la comunidad, los chicos sobre todo, para que estén presentes el viernes a partir de las 11 de la mañana, que va a ser muy movilizante para todos, a concentrar ahí en el tribunal, y luego invitarlos obviamente para el sábado a partir de las 19 al Aula Magna para estar compartiendo y y una forma de homenajear también a Nora Cortiñas, que va a estar presentando su libro. Y bueno, ahí estaremos haciendo, digamos, el aguante y siguiendo con esta lucha que no se termina acá, que sigue, que todavía tenemos que esperar una tercera parte del juicio. Uh-huh. Y estar siempre presentes, como tantos años hace que lo estamos haciendo, ¿no? Y bueno, les mando un abrazo grande. Agradecer, porque hay que agradecer, ¿no?, el acompañamiento que tuvimos a lo largo de todo esto, de muchísimas, digamos, organizaciones del campo popular, a ustedes los periodistas que nos hicieron el aguante siempre, al Colegio de Psicólogos, bueno, por ahí me voy a estar olvidando a gremios como UTELPA, qué sé yo, en la cooperativa, muchísima gente. No quiero nombrarlos a todos porque seguro me olvido de algunos, pero el agradecimiento realmente está y tiene que llegar un abrazo para todos.
Y nosotros agradecerte a vos, tenemos que agradecerte a vos porque si todos estos juicios se han llevado adelante en la provincia de La Pampa, es gracias a la valentía y al coraje que pusiste vos y el que han puesto todos ustedes. Así que agradecerte también desde acá.
Bueno, la otra cosa que quiero también señalar, que en este juicio hemos sido como un colectivo, pudimos trabajar todos juntos en las querellas y formamos un grupo realmente que fue muy gratificante estar todos juntos y compartir con Pinky, con Franco, con Juan, con Miki, con Maxi. Realmente fue todo muy lindo. Y eso yo creo que es el premio más grande que podemos tener y lo vamos a llevar por siempre, ¿no? Porque no, sinceramente, cuando alguien se caía, el otro lo apuntalaba, nos colaboramos en todo, nos acompañamos y eso no tiene precio, realmente.
Gracias, Raquel, te mandamos un fuerte abrazo y el viernes, bueno, te digo, vamos a hacer todo el intento posible para poder transmitir en vivo también desde ahí.
Bueno, lo vamos a estar esperando y ahí nos vamos a ver. Abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego. Raquel Barabachi, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés. Este próximo viernes se va a conocer la sentencia a los represores en la provincia de La Pampa, en el contexto, en el marco del juicio de la subzona 14, este segundo juicio que hay en la provincia de La Pampa. Falta un tercer juicio al cual hay que estar atentos también. Y bueno, además esta confirmación linda que nos dejaba Raquel, ¿no? Mañana habrá una conferencia de prensa seguramente confirmando todos estos aspectos desde el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, pero bueno, podemos mencionar que Nora Cortiñas estará presente en esta sentencia el viernes en la ciudad de Santa Rosa para quedarse hasta el sábado, donde el sábado estará presentando su libro en el Aula Magna de la Universidad a partir de las 7 de la tarde. 45 minutos pasaron de las 10 de la mañana, así seguimos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1.
Ni al mártir ni al amor, aún hay un planeta por ver florecer.